Carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El título del sermón de esta mañana es Mostrando el progreso de mi fe. Mostrando el progreso de mi fe. Bien. Algo que evidencia el buen desarrollo de los seres humanos es su crecimiento físico. Es una de las primeras cosas que podemos ver en las personas. Sí, entendemos que también su crecimiento mental, intelectual, es notable, pero es más fácil ver cómo un lactante que necesita de la leche materna llega un momento en que debe de dejarla para comenzar a recibir un alimento diferente. No puede seguir tomando leche materna toda su vida. Así que es evidente el crecimiento del individuo en fuerza y en vigor. Pero, ¿qué pasaría si esto no fuera así? ¿Qué acontecería si este pequeño bebé, este niño chiquito, este lactante, nunca crece o no se desarrolla? Esto definitivamente me diría que algo no está funcionando bien, que algo está pasando. Si nuestra vida física puede ser evaluada en etapas muy claras del crecimiento, ¿cuánto más entonces nuestra vida espiritual? Déjame decirte algo, en esta mañana el creyente converso inicia su crecimiento en el Señor, aprendiendo los fundamentos de la fe. Aprende también de las aflicciones, aprende de las pruebas, y una vez que ha alcanzado madurez, sus sentidos espirituales están preparados, están entrenados, están ejercitados para poder tomar buenas decisiones y discernir el bien y el mal. Y puede profundizar en un conocimiento mayor. Puede ahora abordar doctrinas que al final van a adornar su vida de fe. Cosas que tal vez no entendía en un principio, ahora las puede entender mejor. Y también otra cosa es que en estas etapas de madurez y crecimiento, ahora podrá enseñar a otros que recién están iniciando su vida cristiana. De esta forma, he podido resumir muy sencillamente lo que acontece en una vida de fe, que va creciendo en la medida que el Señor va dando a las personas mayor conocimiento de la palabra. ¿Qué hacer si esto no está pasando? ¿Qué hacer si la iglesia más parece estar llena de niños espirituales que han dejado de crecer y no de creyentes maduros? ¿Qué hacer? Estos versículos que vamos a examinar de Hebreos 5 nos dan mucha claridad al respecto y definitivamente hay una exhortación y una amonestación que hace la misma palabra de Dios. Quiero que vaya conmigo al versículo 11, porque todo el capítulo 5, el escritor de los Hebreos, muchos dicen que es Pablo, otros dicen que no es Pablo, el escritor de los Hebreos está tocando una cuestión que es precisamente el sacerdocio de Cristo. Y en el versículo 11, dice el escritor de los Hebreos, a los Hebreos, él les dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Todo el tema que está tratando en los primeros 10 versículos, que está hablando sobre el sacerdocio de Cristo y cómo es un sacerdocio no tanto en el orden de Aarón, sino más en el orden de Melquisedec. Y esto lo va a tratar más adelante también. Así que en el versículo 11 es como que él hiciera un paréntesis. Él les dice, acerca de esto mucho tenemos que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Hay mucho que decir acerca de esto. Les dice en sus primeras palabras, ¿qué está tratando de decir el escritor de los Hebreos? Él ha estado abordando el sacerdocio de Cristo y ahora hace un pequeño paréntesis. El autor de la carta hace un paréntesis a su explicación porque necesita exhortarlos por algo especial. Él necesita exhortarlos en cuanto a su madurez. Como buen maestro, sabe que sus oyentes no entenderán lo que está explicando, pues para ellos será difícil de decir. Esas son las palabras, usted ve ahí, él dice, por cuanto es difícil de decir. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Difícil de explicar es difícil de interpretar. En el original es difícil de decir, difícil de traducir. ¿Pero por qué es difícil? ¿Porque hay alguna dificultad en el escritor o hay alguna dificultad o un problema en los oyentes? El contexto me dice que la dificultad no está en el escritor, no está en el maestro, no está en el maestro que está escribiendo esta carta. La dificultad está en los oyentes. Porque al final dice en el versículo 11, por cuanto, dice, os habéis hecho tardos para oír. Así que el problema es claro. Ustedes se han hecho tardos para oír. La palabra que se usa aquí, tardo, es también significa perezoso, holgazán, indolente, negligente, necio. Necios para oír, perezosos para oír. Así que entendemos que no es porque tengan un problema auditivo, sino porque son tardos o perezosos, indolentes para escuchar algo. Y más adelante en el versículo 12, él usa la misma palabra, ¿no? A fin de que no os hagáis perezosos, dice ahora la traducción. Si saltamos a Hebreos 6:12, en el siguiente capítulo, la misma palabra que aquí se traduce como tardo, él la usa como perezosos ahora. Y les dice, no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Así que, tardo para oír significa que ellos se habían hecho lentos de entendimiento. Ahí lo podemos comprender mejor. Y esto lleva a una negligencia espiritual, al descuido de la fe, endurecimiento del corazón, a la incredulidad. ¿Cuántos de nosotros estaríamos en esta categoría de ser tardos de entendimiento? Si es así, entonces es necesaria una exhortación. Te pregunto en esta mañana, ¿te gustan las exhortaciones? Amén, me gustan las exhortaciones. Si vienen de la palabra del Señor, claro, son necesarias para mi crecimiento espiritual, porque yo no quisiera ser tardo de entendimiento. Y es llamativo que muchas veces los que son tardos de entendimiento no saben que son tardos de entendimiento, porque por eso necesitan la exhortación. Y en el versículo 12, la exhortación inicia, y él les dice, versículo 12, debiendo ser ya maestros, ¿por qué? Y eso está uniendo con lo que está en el versículo 11, ¿no? Son tardos de entendimiento. Es difícil de explicar estos temas que estamos tratando, porque debiendo ser ya maestros, ya eso los pone a ellos en una responsabilidad. Debes ser maestro. No es tanto un deseo. Debes. Es como una respuesta lógica. Si estás estudiando algo es porque al final debes hacer algo, ¿no? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenía necesidad de que eso vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Así que es una exhortación evidente por su falta de capacidad para enseñar a otros después de tanto tiempo. ¿Sabes qué? La iglesia parece más bien una guardería de niños para cuidar que un puesto de avanzada de ejército del Señor. ¿Puedes tú ver eso? Las iglesias convertidas más en guarderías de infantes que en puestos de avanzada del ejército de nuestro Señor. Sí, es que no hay obra del Señor, no hay proclamación del Evangelio. Las iglesias no están enfocadas en el corazón de las palabras del Señor Jesucristo. Oren, la mies es mucha, los obreros son pocos. ¿Por qué son pocos los obreros? Si las iglesias están llenas a veces de personas, no es porque haya pocas personas, no. Hay muchas personas, pero son pocos obreros. Puede haber una iglesia, puede tener una membresía de 100, 200 personas, pero son pocos obreros. Y él les dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se vuelva a enseñar. Así que parece que necesitan volver a ser enseñados en lo básico. Ahí dice los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Palabras ahí es oráculos de Dios o los dichos de Dios. Es una derivación de logos, ¿no? La palabra, los dichos de Dios. Está hablando de la palabra de nuestro Señor, ¿no? La palabra que tenemos revelada. Pero volver a ser enseñados. Parece que hay la necesidad de volver otra vez a recibir lo básico de la fe. No es lo primero que se aprende en cualquier actividad, los fundamentos. Si vas a aprender a conducir, no te enseñan primero los rudimentos. Nadie puede avanzar si no conoce primero las cosas fundamentales de cualquier actividad que se haga. De cualquier actividad. Pero la exhortación es, debiendo ser ya maestros, parece que necesitan volver a ser enseñados en lo básico de la fe. Eso no está dando a entender entonces que hay algo de necedad, de entendimiento, de que está siendo tardo de entendimiento, de que tal vez en las iglesias hay esa necedad para entender la voluntad del Señor. Después de tanto en tiempo, aún no comprendemos que las enseñanzas básicas de la fe se evidencian no en llenar de conocimientos un intelecto. No. Las evidencias se evidencian o se muestran, para no ser repetitivo, es en la conducta y el carácter cristiano. Esto no se trata de hacer cursos, competencias de quien conoce más Biblia. Eso solamente me demuestra el intelecto, pero debemos nosotros conocer que si algo está aprendido correctamente, y especialmente los fundamentos, eso se va a ver es no en la cantidad de conocimiento, sino en cómo manifiestas tu conducta y carácter cristiano. Es ahí que lo vamos a ver. Yo sé que hay muchos lugares donde desenfocadamente se habla desde el intelecto y teología y conocimiento, pero lo que se ha aprendido es lo que se practica. Y le habla entonces el escritor de los primeros rudimentos, lo básico. Necesitan entonces volver a escuchar el ABC de la fe cristiana. La santidad de Dios, la caída del hombre. ¿Qué es el ABC? El inicio, ¿no? Saber que Dios es santo, saber que el hombre es un ser caído, que el hombre necesita un salvador, por eso Dios envió a su Hijo. Cristo vino a esta tierra, se encarnó, sufrió, murió en un calvario, luego resucitó. Y por eso la necesidad del hombre del arrepentimiento, la fe, la conversión. Esos son fundamentos. Pero, al parecer, estos creyentes siguen necesitando leche. Porque eso es lo que les dice el escritor. Necesitan leche, volver a recibir leche. Tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Es que hay una gran diferencia entre la leche para los lactantes y el alimento sólido para los que ya tienen el aparato digestivo desarrollado. Y los hebreos, estos hermanos hebreos, su lentitud de entendimiento se debía al deseo de continuar bajo los tipos y las sombras del Antiguo Testamento. El contexto de la carta habla mucho de eso. Habla mucho de que el escritor de los hebreos tiene que hacer una diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto hecho por un sacerdote que no era perfecto y por animales que solamente tapaban nomás el pecado. A diferencia del nuevo pacto establecido con un sacrificio perfecto, el sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, ofreció su sangre para quitar y expiar completamente la culpa del hombre. Hay una gran diferencia. Toda la carta de Hebreos habla de esto. Entonces, estos hermanos parecía que se aferraban todavía a muchos de los símbolos, de los tipos, de la ley de Moisés, del Antiguo Testamento, y en lugar de andar en la doctrina de Cristo, del Cristo resucitado como rey y sumo sacerdote. Y él les dice en el versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en las palabras de justicia, porque es niño. Y Esta palabra inexperto aquí significa inhábil, que no comprende, sin experiencia. Literalmente, no puesto a prueba. Todo aquel que participa de la leche es inexperto. Así que vean el enfoque. ¿Por qué les dice inexperto? Porque pueden tener conocimiento, puede haber conocimiento, puede haber muchas cosas, pero no han sido puestos a prueba, no han sido llevados a ser probados. Esto es algo clave en la fe del creyente. En algún momento seremos puestos a prueba. Dios se encarga de hacer esto, de llevarnos a prueba. Y el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. No es probado en las palabras de justicia. Su fe es tal vez una fe todavía frágil, pero que será probada en cada situación. El problema aquí es que ellos ya no son niños. No han crecido. Se siguen aferrando a tomar solamente leche. Y eso habla de que no hay esa experiencia en probar al Señor de manera práctica y experimental en cada angustia y situación difícil. Tal vez, te pregunto, ¿no has tenido la experiencia de la vida cristiana? Aunque puedas considerarte salvo, ¿qué sucede cuando vienen las situaciones difíciles? ¿Qué pasa cuando vienen los momentos de tomar decisiones? ¿Piensas bíblicamente o te dejas llevar por las emociones? Somos seres emocionales, definitivamente. A ninguno de nosotros se nos está pidiendo no ser emocionales. Somos emocionales, pero lo malo es depender de nuestras emociones. Si dependemos de nuestras emociones y no dependemos de la palabra de Dios, entonces vamos a tomar malas decisiones. Tenemos que examinar la Escritura, tenemos que examinar, como dicen los dichos de Dios, las palabras de Dios. El que es inexperto no lo hace. No ha sido probado, no responde bien. Ahora, ¿por qué dejar el inexperto siendo un bebé de leche? ¿Por qué? Ahí también tiene mucho que ver lo que otros que han alcanzado madurez puedan ayudar. Esto es serio realmente. No, si la iglesia solamente se llena de niños espirituales que necesitan leche, a la hora de entonces de obedecer la palabra y ser llevados por el Señor en todas las pruebas y situaciones que van a fortalecer la fe, si eso no sucede y la iglesia favorece muchas veces esto, vamos a tener entonces no solo niños, sino también niños gorditos, porque no están acostumbrados a hacer nada. ¿Qué pasa si en las iglesias hay niños, no solo de leche, sino también que no son llevados a que ellos realmente experimenten la vida de la fe? La vida de la fe. A que ellos salgan y tomen decisiones, porque la única manera de crecer en madurez es tomando decisiones. El mundo puede tener muchas buenas enseñanzas con respecto a esto, pero nosotros tenemos la palabra de Dios. Y si estamos aprendiendo a depender de Dios, la única manera de aprender a depender de Dios es estando en una situación donde tengamos que tomar decisiones para saber verdaderamente que estamos aprendiendo a depender de Dios. No en nuestra autosuficiencia, ni no en nuestra independencia. No, realmente queremos aprender a tomar decisiones y a depender completamente de Dios. Así que regresando acá, es serio esto, es serio. Y si no hay una iglesia que favorezca esto y solamente disfrute tener las bancas llenas, uy, cuando hay necesidad afuera, cuando hay almas que buscar y proclamarles el evangelio, cuando hay realmente que anunciar la obra de Jesucristo, que Él vino para salvarnos, si eso no es así, entonces hay un gran daño. Ahora, puede ser que a lo mejor las personas se sientan mejor estando en esa situación, solamente bebiendo leche, leche, leche. No, Pablo dice, estamos persuadidos en esto, dice en Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Estás tú plenamente convencido en eso? Sí, yo estoy convencido de que el que empezó la buena obra en mí la va a perfeccionar. Entonces deja de tomar leche espiritual. El ABC, ¿Cuántas veces vas a escucharlo? ¿Lo quieres fortificado con hierro, luego lo quieres con vitaminas, luego le quieres echar, pero sigues tomando leche? Hay que crecer. Y eso hace la diferencia en lo que dice el versículo 14. Dice, el alimento espiritual es para los que han alcanzado madurez. Es absurdo que a esta altura tú desees la leche materna. No, el alimento espiritual es para los sólidos, es para los que han alcanzado madurez. Y ahí usa esta frase, ¿no? Esta palabra, para los que por el uso, mira, el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Yo no puedo ir a alardear en un gimnasio a querer levantar una pesa de no sé de cuántos kilos, y nunca lo he hecho. Me voy a doblar, me voy a quedar vencido, postrado y avergonzado. Yo no puedo hacer, yo tengo que practicar algo, tengo que usarlo para ponerlo realmente a oficio. Pero si no lo hago, entonces seré siempre un niño espiritual. Pero el que ha alcanzado madurez sabe que no puede seguir siendo un niño espiritual. No puede seguir recibiendo las mismas cosas. Tiene que manifestar realmente un carácter y conducta cristiano. Y lo que está diciendo el escritor aquí, debiendo ser ya maestros. Pero lo que haces es, a los que deben ser enseñados, en vez de darle comida sólida, le das también tu biberón. Y eso no es el punto. Los sentidos ejercitados. Esto habla de buen juicio y ejercicio. Aquí es la palabra que tiene que ver con gimnasio, ¿no? La palabra gimnasio, entrenamiento. Por eso habla del uso. Puede ser que seas un cristiano débil y poco comprometido, que conoce la obra de Cristo en el Calvario, pero quizás no has alcanzado mucho más porque todavía te falta entrenamiento. Ahí eres tardo en cuanto al entendimiento. Eres tardo en cuanto al entendimiento. Y esa es la exhortación que está haciendo aquí. El escritor quiere tratar cosas profundas como el sacerdocio de Cristo y sacerdocio que no es conforme al orden arónico, sino más al orden de Melquisedec. Pero tengo que hacer un paréntesis, porque veo que se han convertido en niños espirituales siendo tardos para entender las cosas de Dios. Así que, ¿a dónde los lleva entonces? A la perfección. A la perfección. Versículo 1 del capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, dejando ya los rudimentos, vamos adelante. Él se incluye. Avancemos. ¿Y saben por qué se incluye? Porque él también tiene la responsabilidad. Eso es lo que les decía anteriormente, ¿no? Si la iglesia está contenta con las bancas llenas llenos de niños espirituales, no ha pasado nada. No podrán alcanzar las promesas que el Señor quiere realmente. Recuerden que las iglesias muchas veces se enfocan en las cosas externas, en las grandes membresías, en las estructuras, en que todo se vea bonito y elegante. Pero eso solamente pertenece a esta tierra. Nuestro enfoque está en las cosas celestiales, espirituales. Y lo que a nosotros debe realmente enfocarnos claramente es en la salvación de las almas. Esa es la proclamación del Evangelio a los perdidos. No en hacer asentamientos tanto en la tierra, lleno de ceremonias y cosas externas. Así que dejando ya los rudimentos, avancemos en la doctrina de Cristo. Y él se incluye porque es la labor también de los pastores de las iglesias. Y eso es importante. ¿En qué iglesia te reúnes? Yo te pregunto en esta mañana, ¿en qué iglesia te has estado reuniendo? ¿Quién te pastoreaba? ¿Quién te pastorea? ¿Quién vela por tu entrenamiento? ¿Y estás dispuesto a un entrenamiento diferente, bíblico? A veces es chocante, ¿no? Cuando las personas todavía traemos esa información antigua, ¿no? De que las iglesias es el lugar donde yo me siento bien. Y yo quiero estar ahí bien. Y sentir esa paz y escuchar al pastor que dice esas cosas lindas y nada más. Y esa es mi vida cristiana. Si es la forma como te han estado entrenando, aquí dice, dejando ya, dejemos los rudimentos de la doctrina de Cristo y vamos adelante, versículo 1, a la perfección. Esa palabra perfección es madurez. Avancemos en la madurez. No está hablando de perfección perfecta, valga la redundancia, está hablando de madurez, completar. La palabra ahí es completo, tener algo completo, terminado. Vamos adelante a la perfección. Mira, interesante, no echando otra vez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, capítulo 2, de Hebreos 6, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Interesante, seis definiciones de fundamentos, interesante. Interesante, y vamos a analizarlo brevemente, el tiempo es corto, pero voy a decir unas cuantas palabras con respecto a esto. Definitivamente es un fundamento, y sabemos que una vez echado el fundamento, no es razonable echarlo de nuevo. Es lógico. Si construyes una edificación, no vas a estar echando fundamento y cimiento cada vez y cuando. Vamos entonces adelante, y él menciona, número uno, arrepentimiento de obras muertas. No olvidemos el contexto de los hebreos. Hebreos que están, que conocen a Cristo. Amén. Pero el contexto de hebreos no deja tampoco de olvidarnos que ellos todavía estaban bien metidos en el judaísmo. ¿Cómo olvidar el sabbat? ¿Cómo olvidar las ceremonias? Especialmente si lo habían practicado por años. Por años. Ni a Nicodemo, ni a José de Arimatea, que al final se olvidaron ya de los compromisos con los fariseos, estuvieron al pie de la cruz, ellos en ese momento comenzaron a entender la gracia de Dios, que estaba por encima de los compromisos humanos y las cuestiones ceremoniales de la religión y del judaísmo. Pero eran hebreos, eran judíos, pero cristianos, ahora conocían al Señor. Entonces, número uno, habla de arrepentimiento de las obras muertas. Y aquí se les llama obras muertas precisamente porque ellos hacían muchas cosas que no les aseguraban la salvación. Muchas ceremonias judías siguen formando parte de la vida de los cristianos hebreos, pero son obras muertas, pues aunque apuntaban a Cristo, no otorgaban la salvación. Recuerden todo eso. En el contexto de la carta a los hebreos, ¿no? Sacrificaban un animal, pero eso era un tipo que se cumplió en la venida de Cristo. Todo eso no les aseguraba la salvación. Estos hebreos debían entender que estas prácticas ya no eran necesarias. ¿Y qué decir el día de hoy? Hay muchas iglesias evangélicas que siguen practicando obras muertas. Es interesante, ¿no? Si estando teniendo la gracia de Cristo y teniendo la plenitud de la revelación de su palabra, a veces muchas iglesias se enfocan todavía en cuestiones ya de obras muertas, que realmente se apuntaban a Cristo, ¿por qué no celebran a Cristo que ya es una realidad? ¿Por qué están mirando las prácticas antiguo testamentarias? Pero muchas iglesias siguen predicando obras muertas, practicando obras muertas, esperando de estas obras beneficios espirituales. Y Pablo en Colosenses, él dice, por ejemplo, en el capítulo 2, en los últimos versículos del capítulo 2, que hay cosas que pueden tener cierta reputación de sabiduría en un culto voluntario, en una práctica voluntaria. Por ejemplo, yo no voy a comer nada de carne, voy a comer solamente vegetales. Sí, eso es beneficioso. Pueden durar más. Pero si vas a usar eso para tener un beneficio espiritual, estás equivocado. Porque Pablo dice, aunque puede haber ciertas prácticas que sean sabias en culto voluntario, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No tienen. Así que, ¿por qué hoy muchas iglesias, teniendo la gracia de Cristo, por qué todavía practican obras muertas? ¿Por qué no disfrutamos a Cristo y su plenitud? Y, obviamente, a veces practicar ciertas cosas y pensar que de ahí puede haber salvación. ¿Por qué? Bueno, eso es las obras muertas. Y luego dice, de la fe en Dios. Mire que son cuestiones, fundamentos, son fundamentos. Y tú dices, amén, fundamentos. Entonces, hay hermanos que todavía tienen mucha fe en cuestiones externas, en amuletos, en prácticas a veces místicas. Cuidado, ya eso no sirve. Son rudimentos. Pero cuando dice de la fe en Dios, esto habla de la fe en Cristo, la fe en su muerte expiatoria por los pecadores, la convicción sincera de que solo Él, de lo que Él ha hecho, puede garantizarnos el perdón verdadero. La fe en Dios, la fe en la obra de Cristo. Y yo te pregunto, ¿tú crees esto con gran convicción? ¿Crees en esto? Algunas personas tienden a regocijarse únicamente en el conocimiento. Pero al final, la madurez que se ve en su conducta y su comportamiento me dice lo contrario. ¿Entiendes eso? Porque la fe no es solamente creer, sino que también es obrar. Hay una discusión de la carta a Santiago cuando dice, muéstrame tu fe, yo te mostraré mis obras. Pero al final una fe viva es una fe que va a producir obras, pero no son las obras las que me están salvando, porque hay primero la evidencia de mi fe, mi convicción en la obra del Salvador. Pero algunos se regocijan solamente en el conocimiento y la práctica realmente dice lo contrario. Te pregunto yo, ¿puede tu pastor o líder dar ese testimonio de tu convicción? Porque puede ser que tú no estés viendo que no hay esa convicción de tu fe. El pastor está viendo el biberón grande que usas y tú no te estás dando cuenta. ¿Puede tu pastor, puede el que te encamina, te entrena, puede dar ese testimonio de convicción? ¿Son tus decisiones convincentes con la voluntad de Dios? Cuando decides algo, ¿has pensado primero en la Escritura? Miren, hay mucha gente que toma la decisión de salir del país. Esto es algo real que nos está aconteciendo a nosotros, ¿no? Eso hace algunos años pasó también cuando viajaba en Europa. Ahora la gente quiere salir del país por la situación en la que se encuentra y hacen todo lo posible por cruzar las fronteras y llegar a un lugar. ¿Y saben qué? No lo hacen legalmente. No lo hacen legalmente. A lo que menos van es a lo que la Biblia puede decir. Es más fácil pagarle a un tramitador, a alguien que los vaya a cruzar, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente podrá decir, oh Señor, gracias porque nos permitiste llegar acá, pero fue por la izquierda. Entonces, yo me pregunto, ¿acaso no tenemos que ser veraces en todas las cosas? ¿El fin justifica los medios? ¿Son entonces tus decisiones convincentes con la voluntad de Dios? Si no ha sido así, bueno, ahora tienes que vivir de una manera convincente. ¿Tu conducta y proceder cristiano evidencian buen discernimiento, buen juicio? ¿O no te está o no estás viendo que todavía eres un niño espiritual que sigue necesitando leche cada día? Y tal vez estás muy gordito que ya no puedes moverte. Tienes que ver bien. Es fácil realmente buscar un lugar donde me digan lo que la palabra de Dios me va a decir. Si no me gusta, me voy y sencillamente busco un lugar donde no me confrontan. Tengo que ser confrontado. La exhortación es necesaria, la amonestación es necesaria para que el crecimiento espiritual. Y voy a ser más específico, considerando este punto de la fe. ¿Estás comprometido con el servicio? ¿Estás involucrado con tu iglesia? ¿Estás involucrado con esta iglesia local? ¿Estás involucrado en el servicio evangelístico de la tarde? ¿Estás comprometido con las reuniones de oración para orar por la hora del evangelio? ¿O eres de los que no se lo ve nunca en el año? Eso debe ser confrontativo. ¿No se te ve en meses? ¿Estás comprometido con la escuela dominical trayendo niños para que escuchen el evangelio? Estoy dando sencillamente varias opciones, ¿no? Varias opciones que me dan una evidencia de tu del involucramiento en la obra local donde Dios te ha puesto. Entonces, dependiendo de eso, yo puedo dar una evaluación de tu caminar cristiano. ¿Qué tanto estás involucrado con tu iglesia local? ¿Qué tanto? O como siempre digo, eres de los creyentes que tiene su lugar, tiene su silla con su nombrecito y nada más. Es una forma de ser veraces en este asunto, de ser directos. Y luego dice también de la doctrina de bautismos. Me sorprende el hecho de que bautismos esté en plural. Algunos piensan que solamente se trata de lavamiento, de los lavamientos que hacían los judíos, ¿no? Pero la carta recuerda que va dirigida a judíos que son creyentes. Y evidentemente en las enseñanzas de la iglesia primitiva, de la iglesia inicial, se distingue siempre entre el bautismo físico y el bautismo espiritual. En los creyentes, la evidencia pública de su arrepentimiento y su fe en Cristo es a través del bautismo externo físico. Pero sabemos también que los que son bautizados por inmersión, ellos ya han recibido el bautismo del Espíritu para la salvación de sus almas, en la conversión. Oh, parece tan sencillo, pero hay muchas iglesias que todavía otorgan la salvación al bautismo físico. Y el bautismo físico es la evidencia de que un creyente está proclamando la fe que ya ha recibido en la conversión. ¿Entendemos eso? El bautismo físico no salva. Además, la iglesia es quien hace ese acto de bautizo. Nadie se bautiza en su casa. No, nada que ver. Y aunque es fundamento, muchos no lo entienden así. No lo ven de esa manera. Cristo ha mandado que demos testimonio de que Él ha obrado en nuestros corazones mediante el bautismo físico, la inmersión en agua, representando la muerte a la vieja vida y la resurrección de una nueva vida. El eunuco, ahí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? ¿Crees de todo corazón? Creo que Cristo es el Hijo de Dios. Creo que Él vino para tomar en la cruz mis pecados. Creo que es el Dios hecho hombre. Creo que Él murió y fue resucitado. Ahí está el agua. Eso es fundamento. De la imposición de las manos, luego dice. Habla, miren, hemos estado hablando del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de las manos. ¿Es esto fundamental? Ciertamente era fundamental en los primeros días de la iglesia, entre los judíos convertidos. Imponer las manos es un acto simbólico que venía del tiempo de la ley de Moisés y descansaba precisamente en la obra de los sacerdotes. El sacerdocio legítimo estaba en Aarón y su descendencia. Los demás levitas eran sacerdotes que asistían en diversas tareas, eso está claro. Estoy solamente recordando lo del Antiguo Testamento. Con la venida de Cristo y su iglesia, todo esto cambió. Y los creyentes se organizaron en iglesias locales independientes, todas bajo el gobierno directo de Cristo. Ahí está la situación. Ahí está el conocer esto como un fundamento de la imposición de las manos. Esto fue particularmente significado ilustrado por la imposición apostólica de las manos. Hechos 6, los primeros diáconos. Hechos 8, se imponen manos sobre los conversos en Samaria. El apóstol Pablo habla en sus cartas a Timoteo de que no imponga las manos con ligereza. Ahora yo te pregunto, ¿esto es lo que la iglesia hoy entiende como básico? Ah, y la respuesta no nos ayuda mucho porque, entonces, ¿por qué tenemos apóstoles el día de hoy? ¿Por qué las iglesias tienen pastoras? ¿Por qué las iglesias se estructuran muchas veces en denominaciones cuando son independientes? ¿Sí entiendes eso, no? Denominaciones, o sea, una iglesia principal y muchas iglesias filiales o hijas. Cuando Pablo escribe a los miembros de las iglesias en Filipos, no lo hace diciendo a los ancianos y diáconos en el oficio ministerial. Mira, hay mucha confusión al respecto de lo que es básico y fundamental en entendimiento de las iglesias. Las personas entran muchas veces y ven a alguien en un púlpito y le dicen pastor, cuando a veces no son pastores. Entonces, aunque es básico, si te das cuenta que son cosas básicas, pero todavía hay tropiezos. Hay tropiezos. Y luego habla de la resurrección de los muertos. ¿Quién habla de la resurrección de los muertos el día de hoy? ¿Quién habla del juicio eterno? Los temas de la enseñanza en las iglesias a menudo son temas a la carta. Son temas a la carta. Pero déjame decirte que todo creyente que ama a Cristo, que confía en Él y es salvo al morir, pasará a la eternidad. Porque si Cristo se levantó de la muerte, los creyentes también seremos levantados. Si morimos antes de la venida de Cristo, pasaremos directamente al paraíso con el Señor, como alma sin cuerpo para estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Pero sabemos que cuando Cristo regrese y venga a juzgar al mundo, vendrá con todos los que están en el paraíso con Él, viniendo con Él en cuerpos resucitados, y los que aún estén vivos ganarán nuestros cuerpos resucitados y los encontrarán en el aire. Y todo eso lo dice en Primera Carta a los Corintios capítulo 15, Tesalonicenses capítulo 4. No podemos entrar en ahorita examinar eso por falta de tiempo, pero es algo que está ahí. ¿Cuántos conocen de eso? ¿Cuántas iglesias hablan de la resurrección de los muertos? ¿Cuántas? Pero está ahí en la Escritura. Y llegará el fin de todas estas cosas y entonces el mundo será asombrosamente reconstituido. Claro, ya habitando juntamente nuevamente con nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo espiritual para habitar en la eternidad. Básico, fundamental, doctrinas fundamentales. Y luego, el juicio eterno. ¿Quién habla del juicio eterno hoy? No hables del juicio, porque tienes que hablar de la ira de Dios. Pero el Señor Jesucristo lo dijo, él, Juan 5, 28 y 29, cito: no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Oh, Juan capítulo 3, que siempre mencionamos: el que cree en el Hijo tendrá la vida eterna, y el que rechaza al Hijo no verá la vida eterna, sino la ira de Dios. El juicio distinguirá entre perdidos y salvos, creyentes, impíos. Los salvos irán a la gloria eterna, los perdidos al castigo eterno. Eso es lo que me enseña la Escritura. Y esto me hace evidente, si yo estoy convencido de eso, si yo estoy convencido de esto, la necesidad de proclamar el Evangelio es una impuesta necesidad para alcanzar a los perdidos y salvarlos de la condenación eterna. Hermano, ven a evangelizar. Hermano, testifique personalmente. Hermano, véngase a evangelizar, proclámelo. Oh, es que es una necesidad impuesta. Estás salvando a las personas de la condenación eterna. Y si hay que proclamar y levantar nuestra voz para advertir de estas cosas, hay que hacerlo. Qué interesante, hermanos. Seis fundamentos claros, sencillos. No hemos podido profundizar en esto, solamente he dado una observación tampoco no ligera, ¿no? He tratado de profundizar en ciertas cosas. Pero todo esto es básico. Recuerda, todo esto es fundamental en nuestra fe. Si no hay esto, entonces no debe sorprendernos porque somos tardos de entendimiento. Porque somos negligentes y necios en lo espiritual. Porque estamos acostumbrados al biberón y la falta de ejercicio espiritual en la práctica de nuestra fe. No debe sorprendernos. ¿Cómo vas a tomar buenas decisiones? No las vas a tomar buenas decisiones. No vas a obrar con sabiduría. Esto no se trata de que, es que me quieren obligar a hacer lo que no quiero. Si es así, entonces revisa tu fe. Examina tu corazón. Examina tu corazón. El versículo 3 nos da realmente algo para luego poder avanzar otro tema más, pero es importantísimo porque al final dice, en el versículo 3, mira, Hebreos 6, 3, y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. ¿Cómo debes responder entonces? Esto voy a hacer. No digas en tu corazón nada contra quien te expone este mensaje. No, esto me parece imposición. No digas esto, porque te he hablado, hermano, sí, lo he hecho de mi boca, pero lo he hecho de la palabra del Señor. Te lo he hablado de la palabra del Señor, así que debes decir con humildad y sujeción, esto haré, pastor, esto haré, esto haremos, no hay otro camino. La única manera de que el niño deje de ser niño es que realmente entre en la experiencia espiritual, en la práctica de la práctica y la vida espiritual. No hay otra forma. No hay otro camino. Así que esto tengo que hacer. Hay humildad en tus palabras, en tus decisiones. Esto haré. Voy a cambiar. Voy a involucrarme con la iglesia local. Voy a trabajar más en ser una iglesia realmente trabajadora, una iglesia que tiene mucho que hacer. Recuerda las palabras del Salvador: la mies es mucha, los obreros son pocos, oren para que el Señor de la mies envíe obreros para su obra. Eso es lo que me interesa a mí, dice el Señor. Es lo que, ahí está mi deseo, mi corazón, mi sangre derramada fue por eso. Y ustedes me serán testigos de esas cosas. Esto haremos. Si en verdad, si Dios en verdad lo permite. Y yo decía, ¿por qué? ¿Cómo es esto? ¿Por qué el escritor dice si en verdad Dios lo permite? Si Dios lo permite, bueno, puede que Dios no lo permita y te deje en una inmadurez espiritual. Y déjame explicarte esto, es muy sencillo. A menos que desees la madurez y desees servirte de la mesa del gran banquete que está preparado para ti, a menos que lo desees con todo tu corazón, como el Señor bien dijo en sus bienaventuranzas: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. A menos que eso suceda, no te vas a aferrar entonces al mundo y sus deseos. No lo vas a hacer. ¿Sabes que el que persevera hasta el fin será salvo? Si eso no es así, entonces al final, después de todo tu caminar, serás sencillamente un creyente de nombre. Y lo que sigue es claro. Mira el versículo 4 en adelante. Porque es imposible que los que fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole otra vez a vituperio. ¿Sabes lo que está diciendo aquí? Que todos los que al final se apartan y quieren y rechazan esta gracia de Dios y rechazan, terminan apostatando de su fe, nunca fueron salvos. Amado hermano, muestra el progreso de tu fe. Muéstralo. Si eres creyente, muestra el progreso de tu fe. Muéstralo. No puedes estar dando vuelta en lo mismo y en lo mismo del ABC. El ABC es para los que recién empiezan. Muestra el progreso de tu fe. Es tu evidencia de madurez y perfección en la obra de Dios que el Señor te ha regalado a través de la salvación de su Hijo en la cruz del Calvario. Tu mirada está puesta en la cruz hasta el final de tus días. Si al final hay apostasía, nunca fuiste salvo.